Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Al control técnico, José Miguel Martín, y en el micro, Laura Rodríguez. Antes que nada, te recordamos nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también nuestra página web, redasociativa.org/baladre. Una página en la que, si quieres, podrás encontrar el número de cuenta, por si quieres colaborar con todas las iniciativas que aparecen en la web y de la que hablamos en nuestro programa. En el programa de hoy de Nosotras las Personas, el compañero Manolo Sáez entrevistará a Juanma, que pertenece al colectivo La Escalera de Écija, en Sevilla. Después escucharemos un reportaje de Radio Pimienta sobre la presentación de la campaña Si no tienes, no pagas, de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Y por último, las compañeras de Zambra llegarán con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Así que te invitamos a que te quedes esta horita con nosotros. Antes de todo lo que te acabo de decir, comenzamos con el comentario de Jesús Giraldes.
Ya es hora de reivindicar lo que es nuestro. Ya es hora de asaltar a los bandoleros y exigirles la bolsa o la bolsa, sin más explicaciones. Ya es hora de dejar de escupir contra el viento. Ya es la hora de ponerle una barricada a la ignorancia y advertirle que no se le ocurra asaltarla. Ya es hora de expulsar del paraíso a la serpiente con piel de conejo. Ya es hora de detenernos y encontrarnos, y de dejar de hacer la cola para documentar nuestra existencia. Ya es hora de aceptar que una ola es una ola, que una duna es una duna, que una montaña es una montaña, aunque se empeñen en demostrarnos lo contrario. Ya es la hora de recuperar la memoria. Es la hora de dejar tomar los placebos que nos engañan, a duras penas, pero nos engañan. Ya es hora de liberarnos de los prejuicios que nos atan, de las cadenas que no existen, de los miedos que amordazan. Ya es hora de sentir que somos pueblo y que de ahora en adelante solo reverenciaremos a los colores, a los sonidos que nos serenan, a las miradas simples, a los ritos comunes y a la esperanza colectiva. Es la hora de moverle el sillón a la necedad, de colocar las cosas en los sitios naturales, el azul en el mar, los guirres en el cielo y la avaricia en el destierro, por poner algunos ejemplos. Es la hora de tender un puente invisible que nos una a la verdad, o a África, sin ir más lejos. Un puente por donde solo circule la solidaridad y en el que estableceremos un peaje tan costoso al dinero que dará marcha atrás, a no ser que certifique que es una devolución por tantos siglos de sufrimiento. Ya es hora de ponerle un cartel a la inmobiliaria que nos vende, un cartel tridimensional que rece, cerrado porque se nos agotó la paciencia. Ya es hora de dejarse de mirar en los espejos distorsionados que nos hacen cómplices, cóncavos y convexos. Ya es hora de dejar de agradecer que el sistema nos regale 15 días de vacaciones, un mando a distancia, una cómoda hipoteca, un trabajo que solo dignifica a los que se llenan los bolsillos a mansalva. Es la hora de repartir las plusvalías, y en eso seremos irreductibles, pero también generosos. Para ellos, 1.000 euros al mes. Para nosotros, unas islas soberanas. Ya es hora de quitarnos el código de barras, aunque se colapse el silencio. Ya es hora de proponerle a la utopía que deje de alejarse, que no nos tenga miedo, que nuestras intenciones son decentes, que solo le vamos a pedir que dé a luz una nueva utopía para seguir persiguiendo sueños. Es la hora en que las brujas deben quemar las sombras que nos ocultan. Ya es hora de desprendernos de los pesos que nos han hecho sumisos, temerosos, callados como erizos, conformes sin acuse de recibo. Ya es hora de romperle el tímpano a los silencios complacientes, tan potentes que dan miedo. Ya es hora de dejar de pender del hilo que nos maneja. Ya es hora de pararle el reloj a la indolencia. Ya es hora de poner en hora los latidos de la tierra. Hora de sincronizar los corazones y las rebeldías. Ya es hora. Es la hora. En realidad siempre ha sido la hora, pero se nos agota el tiempo. Desde Fuerteventura, un abrazo para todas las personas.
¿Qué ciudad hay en tu voz? ¿De qué extraño paisaje se escapa? ¿Qué razón que no alcanzo me llama?
¿Qué pájaro de qué ciudad hay en tu voz? ¿De qué luna perdida nos llega? ¿De qué sombra de gente sin tregua?
Cántaro de leche tibia derramó la humedad que se escurre dichosa y hace amores de todas las cosas.
Qué cántaro de flores dulces escapó regalando tesoros y sueños. En qué extraña ciudad en el tiempo así
se me cura una herida. Adentro me nace un extraño que antes no había. Así, así se me cura una herida y del hueco de adentro me nace un extraño que antes no había. Así. ¿Qué ciudad hay en tu voz? ¿De qué extraño paisaje se escapa? ¿Qué razón que no alcanzo me llama?
¿Qué cántaro de flores dulces escapó regalando tesoros y sueños? ¿De qué extraña ciudad en el tiempo así?
Se me cura una herida y del hueco de adentro me nace un extraño que antes no había. Así, así se me cura una herida y del hueco de adentro me nace un extraño que antes no había. Así.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, una persona joven, inquieta, dinámica y que tiene algo que ver con la sartén. Luego lo contamos. Juanma, buenas.
Hola, buenos días.
Bien, bien. Hay que cuidarse esas voces, sí. Esas voces del mal vivir. Juanma,
dime.
Una sartén en verano, dicen. Es tu pueblo, ¿no?
Sí, sí. Nos ahogamos un poquito de calor.
Un poquito de calor,
sí.
Un poquito de calor. ¿Le llaman Écija?
Sí.
Le llaman Écija, con muchas torres allí metida en el hoyo, ¿no?
El hoyito.
Con ese río, ¿no?
Uh-huh.
Muy bien, sí. Muy bien. Juanma, y un poco se puede decir, si no antiguo militante, ya tan joven y con muchos años encima de enredos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que te llevo unos cuantos añitos en estas cositas.
Empezaste muy muy prematuro, ¿no? Que dicen, para los tiempos de hoy, ¿no?
Sí, sí, nos picó rápido la bueno, las ganas de hacer cositas y de movernos.
Uh-huh. aproximadamente 2002, 2003, empezabas con aquellas inquietudes, aparece una cosa que le llaman crear futuro.
Sí.
¿Qué es eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue aquel enredo?
Bueno, pues aquello fue un poco por casualidad, sí, porque fue un proyecto que empezaron a hacer colectivos barrios, aquí en mi pueblo, y el grupo que se formó no nos conocíamos entre nosotros, porque fue de esto que nos fueron llamando a uno, a otro, y empezaron a hacer ese proyecto con nosotros, pero éramos un grupo de gente inquieta, pero que hasta ese momento estábamos cada uno por su lado, ¿no? Y ahí se creó un grupo muy bueno, ¿no? Que empezamos a hacer cositas juntos, a plantearnos cositas, a enredarnos con otras asociaciones del pueblo, y gracias a ese proyecto, pues, somos ahora mismo lo que somos, ¿no? También, ¿no?
Después, digamos que Creando el Futuro del Pueblo se enredó con otros Creando Futuros. ¿Cómo era eso? ¿Cómo fue eso de...? Porque creo recordar que el primero no, pero en el segundo ya casi erais medio dinamizadores, ¿no? De casi toda la película, ¿no? Y explícanos un poco de qué va eso.
Claro, bueno, lo que pasó un poco... Bueno, lo que... En Creando Futuro la primera, digamos, está dividida en dos fases. Y la primera es el debate entre el grupo, pero no se busca mucho que participe, ¿no? Sino que debata, que reflexione, ¿no? Nosotros nos saltamos en eso un poco, fuimos debatiendo, pero ya el primer año decidimos que queríamos hacer algo, ¿no? Que queríamos hacer una actividad, que queríamos... Entonces eso ya sorprendió un poco, ¿no? A la gente que dinamizaba el proyecto y demás. Y entonces, pues, al año siguiente, pues, íbamos ya con una carrera, un recorrido mucho mayor que el resto de los grupos, ¿no? Ya habíamos comenzado a hacer muchas más actividades, estábamos participando, por ejemplo, en el encuentro de Andalucía por Derechos Sociales, en un montón de cosas que ya, pues, estábamos hechos como un grupo ya muy de hecho, ¿no? Con muchas actividades, con mucho... Mientras que a lo mejor otros grupos, pues, estaban todavía en una posición más de formación, más de... sin llegar a ir a tantos sitios, sin moverse tanto, sin... Entonces, pues, rápidamente dimos el paso a hacer nosotros mismos lo que hacíamos, Creando Futuro, ¿no? O sea, como terminamos la segunda fase, pues, al año siguiente empezamos a hacer Creando Futuro nosotros, como dinamizadores nosotros del proyecto. Y de ahí estamos multiplicando el proyecto, porque cada este año pretendemos otra vez volver a hacerlo, ¿no? Para seguir multiplicando el proyecto, porque creemos que es un proyecto bastante positivo.
Pero ahora sí, creo que sin barrio, sin nada, sin dineros... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ahora? Porque ahora la cosa no es igual, ¿no?
Claro, antes sí tenía un apoyo de diputación, y claro, pues era distinto como nosotros lo hacemos ahora, ¿no? Nosotros ahora lo vamos a hacer en nuestro centro social, en nuestra casita, y sin ningún tipo de apoyo ni recursos, ¿no? Nada más que los recursos que podamos buscar nosotros, ¿no? Entonces la situación es un poco distinta ya. Ya no es un proyecto, digamos, financiado ni subvencionado por el Estado, sino que ya es un proyecto autónomo, ¿no?
Pero bueno, ¿vosotras quiénes sois vosotras? O sea, ¿vosotras subís escaleras, bajáis escaleras? ¿Quiénes sois?
Nosotras somos el colectivo La Escalera, ¿no?
La Escalera.
Sí, pero siempre desde un sentido de la pertenencia muy ambiguo, ¿no? Que... la gente se siente o no se siente, o se puede sentir o no. Y luego nunca, por ejemplo, siempre hemos estado buscando el enredo con otros colectivos, con otras asociaciones del pueblo, y siempre, a lo mejor, dentro de lo que es La Escalera, pues hay otras asociaciones que entran y salen y que se sienten con lo de La Escalera, ¿no? Es un poco confuso todo, ¿no? Pero ahora mismo, digamos, el grupo que está trabajando en la casita está formado por gente de La Escalera, gente que son de Los Buitres, que son gente que vienen de Creando Futuro, que decimos nosotros, y después una gente de ANA, de Ecologistas de Nación, que son la gente que ahora mismo estamos participando en La Casita de Papel.
La Casita de Papel. Sí. ¿Qué es eso de La Casita de Papel? ¿Qué es una casita de papel o cómo es eso? Explícanoslo.
Sí. Nada, pues La Casita de Papel es un pequeño kiosquito, digamos, ¿no? Que está dentro de un parque y que, bueno, es un espacio que tenemos ahí para el uso y disfrute nuestro. Y lo que pasa es que estamos intentando que sea comunitario, ¿no? Y que pueda ser gestionado por la gente del pueblo, se puedan proponer actividades, donde se le pueda dar un uso, ¿no? Pues es un espacio que estaba abandonado, que no se le daba ningún uso hasta ahora, y estamos intentando devolverlo al pueblo, ¿no? Pero claro, siempre pues es bastante complicado, ¿no? Llegar a la gente y decirle, dime qué hacemos, en vez de decirle, haz esto, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Día a día un poco peleando, trabajando la responsabilidad colectiva, que es algo que la gente tiene muy olvidado, ¿no? En este mundo tan individualista, la hora de tener una responsabilidad colectiva con el resto, ¿no? De que es de mucho y que tenemos que mirar por el bien colectivo, no por el propio, pues cuesta mucho ahora meterle eso en la cabeza de la gente, ¿no? Pero ahí estamos poquito a poco consiguiendo bastantes cosas, a ver si seguimos para adelante.
31 de marzo 2006, ¿te suena?
Sí, un poquito.
Un poquito. ¿Qué pasó?
Bueno, pues ese día realizamos el concierto junto a Baladre y Zambra en Écija, que tocó Porreta, Boicot, Obrin Paz, Protesta y Memoria. Sí.
Y eso fue una pedazo de actividad, ¿no? O sea, sí. Fue, digamos, la maduración de la escalera, ¿no?
Claro, ahí llegamos con 18 años ya.
18 años, ¿eh?
No habíamos cumplido, yo no había cumplido todavía los 18 años. No lo cumplía en mayo, el 21. Pero sí, había algunos que ya los aras sí lo tenían, pero llegamos muy chiquititos, porque claro, fue como ya, eso ya fue muy una actividad muy fuerte, ¿no? Que nos dio mucha visibilidad en nuestra ciudad y en la comarca y en muchos sitios, ¿no?
2007, año de viajes, tintas de verano, casi borracheras. ¿Qué era eso? ¿Cómo vivíais todo este proceso, una gente, digamos, tan anormalmente joven inquieta?
Pues muchas veces es un proceso bastante doloroso, ¿no? Porque es un constante montaje y desmontaje, ¿no? De la historia. Esto siempre está en crisis, ¿no? Porque, bueno, es muy difícil llegar y de nuevas, ¿no? Presentar cosas muy novedosas, ¿no? Porque hasta, no sé, que sé que había nadie antes que trabajara asambleariamente, ¿sabes? En nuestro pueblo. Entonces todo es muy, muy novedoso y cuesta mucho, ¿no? Y luego disfrutando muchísimo de la relación con otros grupos y otras personas del resto de Andalucía, del resto del país, ¿no? Porque son gente con la que nos sentimos identificados y nos dan un poco de fuerza y energía para seguir adelante, ¿no? En los momentos malitos.
Por cierto, que eres un lanzado, ¿no? En 2007, encuentro de barrios Morón, y allá estás tú planteando, oye, ¿por qué no Potato, Marinaleda? Porque todo esto, claro. Écija queda cerca de Marinaleda, ¿no? Luego hablaremos.
Sí, sí.
Sí. Bien, pero 2007, ¿qué pasaba el 6 de diciembre del 2007?
Pues nada, pues volvimos a otro conciertito, nosotros que somos el sector de eventos y espectáculos. Y nada, hicimos concierto también de Potato, aquí en la Sala Palo Palo de Marinaleda. Y nada, los recursos fueron para la letra A, que se sacaron. Y salió bastante bien, fue un concierto bastante bueno. Conseguimos montar un autobús para ir allí de 55 personas. Desde allí, desde Morón, desde Encuentro, también ofreciste en autobús y pasamos un día bastante bueno, ¿no?
Y vamos ahora a hablar de lo profundo, del cantejondo político.
Sí.
Cerca de Marinaleda, gente inquieta. ¿Encontráis juventud también en Marinaleda que se vincula, como vosotras, a este tipo de actividades?
Sí, desde el principio hemos contado con apoyo de gente de Marinaleda. El primer concierto, por ejemplo, que hicimos, uno de los grupos era de Marinaleda, era un grupo de chavales de allí. Lo que pasa es que es muy reducido de momento la gente con la que tenemos así, que nos apoye y eso de Marinaleda, de que sea joven, ¿sabes? A lo mejor hay gente más mayor que también tenemos más relación, más mayor que nosotros, pero sí hay bastante gente, ¿no? Además, vamos mucho a Marinaleda, ¿no? Y nos conocemos y nos conocen bastante por allí, ¿no?
De alguna manera, para quien no lo sepa, por ejemplo, en Uruguay o en Buenos Aires o en Asturias o en cualquier lugar distante de Andalucía, por ejemplo, aquí en África, en Canarias, o sea, ¿qué simbología, qué simbolismo tiene Marinaleda para el medio rural andaluz?
Vale. Bueno, pues el medio rural andaluz y manialera es mucho, ¿no? Porque estamos en un mundo, nuestro micromundo andaluz, ¿no? De señorío, ¿no? En el que siempre hemos estado alejados de la tierra y demás, y manialera supone una ruptura, ¿no? Con ese siglos y siglos, ¿no? De aguantar y callar, ¿no? Y de ver que la tierra está más repartida y que no se puede y no hacen nada, ¿no? Manialera supuso eso durante los 80, durante muchos años. Hoy día también lo sigo suponiendo, que es eso, ¿no? Que es el movimiento de la gente del pueblo, más llana, sin mucho rollo intelectuales y demás, como siempre hay por ahí, ¿no? Tantos intelectuales y tantas cosas, ¿no? Gente muy del pueblo que es capaz de juntarse, ¿no? Y luchar por lo que cree, ¿no? Y uno pues flipa, ¿no? Cuando hay una manifestación, por ejemplo, en Sevilla, y de manera van dos autobuses y tres autobuses, ¿no? Llenos de personas, ¿no? Cuando a lo mejor de otras ciudades más grandes no va ni uno. Y bueno, pues es un símbolo de resistencia, de lucha de la gente de ese pueblo, que son una gente maravillosa, ¿no? Con una capacidad de lucha increíble, ¿no? Y que ahí siguen luchando día a día para conseguir que su realidad sea mucho mejor de lo que es, ¿no?
De alguna manera, un amigo común decía algo así como Andalucía entera como Marinaleda.
Sí.
Se vive con envidia, se vive con cariño, se expande esa experiencia. ¿Cómo lo vivís con tanta cercanía? 20 kilómetros, ¿no?
Sí, nada, bueno, en verdad el término municipal de Ecija termina y empieza Marinaleda, ¿sabes? Que es un kilómetro, nada, juntos, ¿no? Y aquí siempre se ha vivido, bueno, a nivel popular desde chico, pues te decían la gente de la calle, los mayores, ¿no? Ahí son los comunistas, o de Marinaleda son los comunistas, no sé qué. Pero se vive con mucho cariño, ¿no? Dentro de la gente que somos de izquierda vemos a todo el mundo manialera con mucho cariño, ¿no? A veces un poco crítico con las cosas, depende de los sectores, ¿no? Pero siempre con un poco de cariño, ¿no? O sea, una historia bonita aquí en Andalucía.
De alguna manera, Andalucía es conocidísima, como pasa con Canarias acá en África, por carencia de empleo, por relaciones, si no coloniales, semicoloniales, dependencia, sometimiento, dolor. ¿Écija sigue migrando la gente? ¿La gente joven se queda? ¿Cuál es la realidad actual?
Las migraciones de personas nunca han parado, ¿sabes? Eso es algo que no... Sí, ahora ya había la novedad que llegaba gente, ¿no? Pero que nosotros no... hubiéramos dejado de ir, ¿no? Eso nunca ha cambiado, ¿no? Durante, digamos, la etapa de bonanza económica, ya de por sí había migración, y ahora yo creo que va a ir mucho peor la situación, ¿no? El paro es fuerte, y luego sobre todo, ya no tanto el paro, digamos, de personas con poca formación, ¿no? Pero sí, por ejemplo, las personas con una titulación universitaria, además, se ve muy obligada a tener que emigrar del pueblo para conseguir trabajar, digamos, lo que él ha estudiado, ¿no?
De alguna forma, en la escalera aparece muchas veces una mira, listas de convocamos manifa contra la crisis, manifa sí. Contra la OTAN, manifa por los derechos sociales, casi sí. Todas ellas en las capitales, ¿no? En Sevilla. Pero siempre aparece la escalera o alguna pancarta. ¿Cómo hacéis? ¿Cómo generáis este dinamismo? ¿Cómo estáis en todas?
Bueno, pues eso cuesta muchísimo. Y luego, sobre todo, lo que pasa es que, porque creemos que es importante estar ahí, en esas manifestaciones, porque también, igual, siempre priorizamos, digamos, el trabajo que hacemos más aquí en el pueblo, ¿no? Para nosotros más importante el trabajo, digamos, más del día a día.